Recorrer lo que son estas desgracias que sucedieron aquí en el 15.
Sí, una desgracia, con suerte, porque lo primero de todos es que no hubo ninguna consecuencia desde el punto de vista de nuestro personal, que hubiera sido más trágico, ¿no? Salvado el tema humano, hablando ahí con el personal recién, contaba lo que fue vivir ese momento, el sábado tardecita, y estamos con el intendente también, nos comentaba lo que hubiera significado si se hubieran dado algunos otros fenómenos que habitualmente se dan. Así que, valorando las pérdidas materiales, que fueron muy importantes, ustedes saben que acá hay dos unidades militares, el batallón de infantería e ingeniero. Básicamente, en el batallón de infantería, pérdidas muy significativas desde el punto de vista de, como decía, material, alojamientos, consultorios odontológicos, depósitos de alimentos, pérdida de alimentos también de forma importante. Una compañía que reunía todas estas instalaciones en torno a los 1000 metros cuadrados, lo cual significa un golpe fuerte que, bueno, que hay que enfrentar. Así que ahora se está en eso.
¿Qué enseñanza deja esto, ministro?
Notoriamente en Uruguay estamos viviendo unas circunstancias de cambios climáticos y de fenómenos naturales que, para los que tenemos cierta edad, no era una cuestión habitual. Ahora ya cada pocos días está habiendo un episodio que golpea en alguna parte del país. Eso sin duda ninguno habla a las claras de que como país, como Estado, como sociedad, tenemos que estar preparados para fenómenos que son sorprendentes, porque incluso se dan circunstancias donde los propios especialistas no pueden prever la existencia, el momento de esto, que eso ya sería una defensa importante. A veces se puede prever, otras veces son sorpresivos. Y obviamente, desde el punto de vista de la ingeniería, de las construcciones, saber que hay que pensar en un tipo de ingeniería de construcción que sea apta para soportar este tipo de eventos climáticos que se dan, como estoy diciendo, cada vez con mayor frecuencia.
Bien, se encontró con testimonios muy elocuentes. Escuchaba con atención a uno de los soldados que le contaba qué específicamente.
El sargento Ávila me contaba que él había estado acá, me dijo, fue feo, jefe. Y sin duda ninguna, por suerte, en ese momento vio que se volaba los techos, que volaban las ventanas, él estaba allí. Me contaba el jefe de la unidad que hubo algo bueno, y es que en ese momento, estamos hablando del sábado de tardecita, de noche, había poca gente en la unidad, licencias por un lado, gente que estaba en la casa, y el que haya menos gente, imagínese esto, con esas latas que son cuchillos volando, letales, lo que hubiera significado con más gente. Por suerte había poca gente, inmediatamente los jefes de las unidades convocaron al personal que estaba disponible para venir a contribuir a esto, pero sin duda que fue una experiencia muy fuerte, según me contaba el sargento. Y uno mira ahora, y ustedes lo vieron, ya habiendo pasado más de 24 horas donde hubo trabajos de arreglo, etcétera, pero cuando uno ve las fotos de ese momento y las filmaciones, fue bravo a la mano.
¿Cuál fue la participación de los militares en esta turbonada que se registró aquí en el departamento?
Acá se vio la otra cara de la moneda, ¿no? Habitualmente la circunstancia es que nuestro personal, las Fuerzas Armadas, son los primeros en llegar, uno de los primeros en llegar cuando existen este tipo de fenómenos climáticos o inundaciones, otras cosas, a distintas poblaciones. Bueno, acá fue el 25 de agosto, fue la población más cercana, más impactada. Pero van nuestros militares a contribuir. Aquí fue la unidad militar una de las más impactadas. Así que es las dos caras de una moneda. Los que habitualmente son los que ayudan fueron los afectados en este momento. Bueno, pero es parte de la lógica que se vive. La experiencia de saber que nuestro personal es un personal que está capacitado para responder en situaciones de emergencia, esta vez le tocó o nos tocó en casa propia.
Decía recién, ministro, bueno, pensando en el cambio climático y demás, los eventos que cambian, ingeniería de construcción acorde a ello. En el caso del Ministerio de Defensa, tomando en cuenta que es mucho autoconstrucción, de hecho ese tramo es una autoconstrucción, ¿no se piensa de repente rever algo en cuanto a lo que construyen?
Claro, mire, la compañía que usted vio, la edificación que usted vio, que es la que está prácticamente destruida 100%, es una construcción liviana de paneles, que fue donada hace muchos años en un gesto de buena vecindad y por una empresa que había hecho una obra y clave y se utilizó y se aprovechó mucho. Esa obra no hubiera sido quizás la elegida, ese tipo de construcción, ustedes ven que la construcción es tradicional, salvo esa obra, no hubiera sido la elegida, pero bueno, la ejecutada son las circunstancias. Una donación sirvió durante mucho tiempo. A uno le queda ahora el hecho de que también este tipo de acciones voluntarias y positivas hay que evaluar si son adecuadas o no. Pero no descartan nada el gesto de buena voluntad que se tuvo en su momento y el servicio que prestó, porque allí, como ustedes vieron, había casi 1.000 metros cuadrados de alojamientos, de consultorios, de depósitos que sirvieron mucho.
¿Y qué costo tiene esto?
Bueno, yo le preguntaba al comandante Fregoso recién, que estábamos haciendo una primera evaluación. Si uno tuviera, me decía el comandante, si uno tuviera que evaluar esto en construcción tradicional, podría arrimarse al $500.000. Obviamente estamos hablando de esta que se cayó no era una construcción tradicional, hablamos recién, una construcción liviana, pero ahora vamos a ir a una construcción seguramente tradicional, pero va a ser menos de esto, obviamente hay una cuestión que es la mano de obra, que es mano de obra de nuestro personal, que va a abaratar, pero no solo hay que pensar en la construcción, hay que pensar en la instalación eléctrica, la instalación sanitaria, los equipos médicos que se perdieron, mobiliario, es decir, una cantidad de material, de recursos que son muy valiosos, que no son solo las chapas del techo o los paneles, ¿no? Así que tiene un costo importante. Esa fue una de las preguntas que yo le hice al comandante, una de tener claro que no había habido ninguna pérdida humana. Se enfrentará como se enfrentan los problemas en la vida cotidiana.
¿Casos de COVID en el ministerio o en lo que tiene que ver con las unidades?
Nosotros tenemos en el ámbito, al viernes, que es la última cifra, yo no recibí la de la tarde de hoy, al viernes teníamos en el ámbito de sanidad de las Fuerzas Armadas 550 casos positivos. Cuando digo sanidad, usted tiene que tener en cuenta que no solo es el personal efectivo, también son las dependencias comunes, ¿no? Donde trabaja personal más de oficina, más administrativo. 550 funcionarios con COVID positivo. Sigue una tendencia muy, muy pareja, muy agarrada de la mano con lo que pasa en la sociedad. Personal de Fuerzas Armadas en una sociedad, por lo tanto vive en las mismas circunstancias que vive la sociedad. Lo que había sucedido en las misiones de paz hace cuestión de 10 días atrás, que había habido un brote allí, está disminuyendo, disminuyó sensiblemente, se negativizaron, por suerte, gran parte de nuestros efectivos, así que en Congo que había habido un brote, por ahora, y digo por ahora porque ustedes saben que esto funciona a empuje, ¿no? Por ahora está controlado, así que esperemos que también más pronto que tarde podamos volver a cifras.
¿Y esto puede dificultar lo que puedan ser los controles que se venían realizando en ruta?
En absoluto. Es algo que nos hemos preocupado, que los jefes, el comandante, especialmente, el impacto que ha tenido el COVID, que es un impacto, como usted ve, uno de los importantes, no ha significado en ningún momento un detrimento de la función que se cumple. Ahí los jefes hicieron un trabajo de rearmar el equipo, y en los lugares donde pudo haber algún tipo de afectación de personal, suplirlo por otro persona. Así que custodia de fronteras, custodia de cárceles, todas las tareas que hacemos habitualmente se están cumpliendo con absoluta normalidad. Yo quiero agradecer especialmente a nuestro personal, porque no solo es el personal, son las familias del personal.
¿Y se van a mantener?
Por supuesto. El control de fronteras vino para quedarse. Cuando baje el tema sanitario y vayamos a situación de normalidad desde el punto de vista sanitario, si van a tomar otro empeñamiento, otra misión, ¿no? Otro despliegue, porque ahí tendrán más vinculación a las tareas de seguridad que a la tarea sanitaria. Entonces tendremos más patrullaje móvil y menos puestos fijos. Eso es lo que vamos a ver, porque ahí el factor sorpresa es muy importante, porque si usted está para evitar que haya vigiato, que haya gran contrabando, etcétera, el que no sepa dónde esté, la sorpresa es parte del éxito de la misión. Si saben dónde usted está establecido, pierda cuidado con por otro lado.
Muchísimas gracias.